Entrevista. Entrevista. Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
Nueve de la mañana, 29 minutos. La temperatura en estos momentos en la ciudad de Avellaneda, 10 grados, con una sensación térmica de 7 grados 9 décimos, humedad 68%. Tenemos viento del noroeste a 14 kilómetros por hora, cielo algo nublado y la máxima pronosticada para hoy estará rondando los 16 grados. Bueno, y comenzamos el programa hablando justamente de lo que aconteció en la jornada de ayer en Bolivia, donde el presidente Luis Arce pudo desactivar un intento de golpe de Estado y que el jefe militar que se sublevó fue detenido. Y para charlar sobre este tema vamos a una comunicación telefónica con el vicepresidente del partido del Frente Grande, Eduardo Sigal. Eduardo, muy buenos días. Axel Gomendi lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Gomendi? ¿Cómo anda? Buen día.
Buen día. Bueno, ¿qué cosas raras que están pasando en el mundo? Y la verdad que no sabemos cómo de alguna manera denominarlo, ¿no? Hay como mucha información muy confusa, se habla de golpe de Estado, se habla de autogolpe de Estado. ¿Qué opinión tiene al respecto?
No, primero, no se puede aceptar ningún tipo de planteo militar que se pare frente a la Constitución, las instituciones de la República, y me parece que eso es lo que ha generado un repudio, un rechazo prácticamente en todo el planeta, de todas las organizaciones internacionales, de los partidos políticos. Y me parece que eso es sano, porque la verdad en el siglo XX nos tenían bastante acostumbrados, domesticados, de que era normal de que unos militares se subleven, den un golpe de Estado, siempre como parte de políticas de entrega de nuestros países a grandes grupos económicos. La derecha también, hay que decir, ha sabido construir en la última etapa ya no consensos para los golpes, sino consensos para llegar a los gobiernos y muchas veces hacer ese tipo de transformaciones como lo que está planteando en la Argentina en estos días, lo que se llamó la ley base, que es lo que está en este momento en debate en la Cámara de Diputados en el día de hoy. Pero sí. No hay mucha diferencia en el sentido.
No. Lo que, sí. No, le iba a decir que, bueno, que lo que está ocurriendo en Bolivia, la interna de lo que fue el MAS, el Movimiento al Socialismo, donde también pertenece Evo Morales, Luis Arce, el actual presidente, hay conflictos entre ellos. Ayer muchas declaraciones, no solamente de Zúñiga, que es el comandante,
el que se sublevó
exactamente, sino también muchos diputados del MAS que de alguna manera están con Evo Morales, hablaban de un autogolpe, ¿no? Por la caída de la imagen de Luis Arce.
Sí. ¿Qué opinión? No tengo elementos sobre eso para afirmarlo o negarlo, pero lo que le puedo decir es que no se puede simplificar este tipo de cuestiones trasladando un internismo político que es lícito en cuanto a diferencias que pueden ocurrir entre distintos liderazgos, a pensar de que la alteración constitucional y republicana es algo que se pueda sumar a una interna entre partidos políticos. Me parece un verdadero disparate, digo francamente.
¿Cómo está viendo la situación en estos momentos, Eduardo, de lo que está pasando en Latinoamérica? Bueno, ayer cortocircuitos entre un reportaje que hizo el presidente de Brasil, Lula da Silva, Con respecto a Milei, diciéndole que tiene que pedir disculpas a Brasil y también a él por todo lo que había dicho en campaña. Recordemos que lo había acusado de corrupto y comunista. Bueno, evidentemente la política exterior del gobierno actual está dejando mucho que desear, ¿no? Y recordemos además que la canciller fue la última que se expresó acerca de este intento de golpe de Estado.
Sí, la verdad la política exterior del gobierno de Milei es tan mala como la política interior, en mi opinión. Pero en este caso creo que no mide las consecuencias de lo que significa enfrentarse con presidentes que expresan voluntades populares. Le puede gustar o no a Milei, eso es otro tema, pero son presidentes electos democráticamente en sus países. Por otra parte, Brasil no solo es un país hermano desde el punto de vista de la vecindad, sino también que es nuestro principal socio comercial. Por lo tanto, me parece que no están midiendo lo que se ha venido construyendo para superar, en todo caso, lo que fue también en el siglo XX, políticas de hipótesis de conflicto entre Argentina y Brasil como enemigo principal. Esto lo vivimos en la primera mitad del siglo XX. Quizás las memorias son frágiles en ese sentido, pero en todo caso las derechas, o la derecha en nuestro país, la ultraderecha que expresa Milei, lo que hace es resucitar viejos apotegmas que utilizó la derecha oligárquica argentina, ¿no?
Es cierto. Estamos dialogando con Eduardo Segal, que ha tenido la gentileza de atendernos. Él es vicepresidente del partido del Frente Grande. Y también usted estuvo a cargo de la Subsecretaría de Integración Económica Americana del Mercosur, o sea que tenía con rango de embajador. ¿Cuáles son los objetivos concretamente y que pueden hacer cortocircuito en estas relaciones bilaterales que está teniendo Milei con otros países en su momento cuando usted estaba de alguna manera coordinando el Mercosur?
Mire, básicamente le diría que hay distintos tipos de diplomacia. Hay una diplomacia formal, institucional de los países, hay una diplomacia presidencial que puede ser complementaria y ayude lo que hace la burocracia diplomática, hay diplomacia de los pueblos, y en realidad cuando logramos mancomunar la diplomacia formal con la presidencial y la de los pueblos, se producen procesos positivos como los que vivimos entre 2003 y 2011, en realidad se siguió proyectando en el tiempo, que nos permitió pasar de un intercambio comercial de unos 12, 13 mil millones de dólares a 42 mil millones de dólares. Y eso es trabajo para argentinos, por supuesto trabajo para brasileños, eso es mejorar calidad de vida, es formalización de empleo, es capacitación, es intercambio científico, tecnológico entre nuestras universidades e institutos de investigación, es una sinergia positiva. Entonces me parece que esto es lo que hay que poner siempre sobre la mesa en un mundo que quiere vivir en paz y civilizadamente en una relación no solo entre gobiernos, sino entre sus pueblos. Lo demás es salvaje, lo demás es pasado, lo demás es brutalidad, lo demás es primitivismo.
Eduardo, con su amplia experiencia en el orden internacional, ¿cómo ve la región? ¿Cómo está analizando todo lo que está pasando?
Mire, hay como una puja permanente, ya no, como le decía, entre golpes de Estado, gobiernos democráticos institucionales, sino entre una derecha muy fuerte que ha logrado constituir ciertos consensos en parte de la sociedad, cansada de que la política tradicional muchas veces no da respuesta a las necesidades del día a día, del hora a hora, para no solo llenar la heladera, sino para también acceder a distintos bienes de carácter cultural, social, deportivo. Entonces, hay mal humor social y eso la política, nosotros los políticos lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que revisar, a ver por dónde estamos fallando, por dónde están fallando las instituciones del siglo XX. Pero creo que no se puede tirar, como se diría, el chico con el agua sucia. Me parece que una cosa es plantearnos mejorar la institucionalidad, mejorar la vida democrática, y otra cosa es plantearse como lo plantea la derecha más autoritaria, que, por ejemplo, como lo dijo Milei, que él es un topo que viene a destruir el Estado de adentro. Uh-huh. Cuando se destruye, es difícil que se piense en que se está construyendo algo.
Algo hasta nuevo,
ahora,
claro.
Algo nuevo. Él hasta ahora lo que habla es de destrucción. Y me parece que ya lo vivimos esto con derechas como la de Bolsonaro. Es bueno recordarlo. Hoy, por ejemplo, se cumplen 15 años del primer golpe de Estado blando de la región, el golpe de Estado que se dio en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya.
Exacto.
Después de eso vinieron otros golpes de Estado en Bolivia. Vale la pena recordar lo que lo destituyó a Evo Morales.
Exacto.
Y así me parece que esos son resabios del pasado. Una democracia que no termina de dar solución a los problemas y una derecha que se ayorna para ocupar posiciones de gobierno, ¿no?
Usted hacía referencia, digamos, a esto de estar alerta a la trayectoria de los políticos, porque, bueno, en el caso, tanto en el caso argentino como en otros países, un outsider llega de otro lugar, en este caso de la economía, y se instala en la presidencia de la nación. Distinto fue el caso de México, ¿no? Con un 6 años de trabajo de López Obrador, que llevó justamente a la presidenta, a la primera mujer, fundamentalmente, de México como presidenta de la nación.
Sí, totalmente. Y de paso le comento, mire, si uno mira, porque a veces quienes tenemos una visión más de carácter progresista, que queremos construir países con igualdad, con plenas libertades, con funcionamiento de las instituciones, vemos que el surgimiento de esta derecha autoritaria y nos impacta bastante. Ahora, el 75% de los habitantes de América, de Latinoamérica, vivimos con gobiernos en este momento de carácter progresista, nacionales populares, de izquierda democrática, y México es un ejemplo paradigmático de ello. Le diría que entre México y Brasil son los dos grandes países de la región que tienen gobiernos de carácter centroizquierdista, progresista. Por supuesto, sumo ahí
a
Bolivia, Colombia, a Honduras. Hay un conjunto de países que están expresando ese 75% que busca un cambio, le diría, por el lado de las transformaciones económicas y sociales en beneficio de las mayorías. Pero bueno, hay regiones, hay países como la Argentina que se resisten a este tipo de cuestiones. Vamos a ver qué es lo que pasa en Uruguay. Están en pleno proceso electoral. Yo tengo fuerte expectativa de que el Frente Amplio
vuelva nuevamente al poder.
Va a volver al poder,
exactamente. Sí. ¿Y cómo ve, por ejemplo, Chile, no? Ahí es una sociedad mucho más fragmentada, ¿no?
Sí, siempre ahí hubo una disputa entre una parte del electorado que a veces acompañaba a gobiernos, a propuestas electorales, digamos así, a gobiernos más de izquierda democrática y otras veces de una izquierda, de una derecha formal en el sentido de que también respetaba la institucionalidad democrática. No estamos hablando de situaciones como el bolsonarismo o gente como Milei que plantean una transgresión contra la institucionalidad, contra la vida republicana, contra la convivencia democrática, sino que estamos hablando de una alternancia en el poder, que es lógico en cuanto a la voluntad de la ciudadanía. Entonces, en eso Chile, o mismo les diría Uruguay, son ejemplos diferentes, aunque también hay una voluntad de la ciudadanía en la Argentina que se expresó mayoritariamente en una convergencia entre los votos que tenía Milei y los votos de Macri y el PRO y los sectores más autoritarios del PRO, que terminaron construyendo una mayoría que, bueno, viene y está haciendo estas cosas como la que vemos en estos días, ¿no? 350.000 puestos de trabajo que se han perdido en la Argentina en 7 meses. Uh-huh. Si tomamos el dato que hoy sale en los medios de 350.000 cuentas sueldos que se han cerrado, y si se cerraron las cuentas porque se cerraron los trabajos formales,
claro,
digamos.
Claro.
Bueno, sí, yo no creo que nadie haya votado con un criterio suicida, me quiero quedar sin trabajo, ¿no es cierto?
Obviamente.
Pero bueno, estas son las consecuencias de no meditar suficientemente sobre quién se vota. Y, insisto, desde la política también tenemos que reflexionar sobre nuestra capacidad de dar respuesta, o nuestra incapacidad de dar respuesta a las demandas de las mayorías populares en el marco de la convivencia y el pleno ejercicio de la vida democrática, ¿no?
Eduardo Sigal, siempre es un placer dialogar con usted y hacer un análisis de nuestra región, de lo que pasa en Latinoamérica, así que le agradecemos mucho este contacto con la Radio Pública de la Universidad Nacional.
Gracias a ustedes, muy amable.
Que tenga muy buen día, ¿eh?
Buen día.
Ha sido justamente Eduardo Sigal, vicepresidente del partido del Frente Grande, y también estuvo a cargo de la Subsecretaría de Integración Económica Americana del Mercosur de la Cancillería Argentina con rango de embajador.